Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bueno, vamos a seguir nuestro programa charlando sobre esta herramienta que realmente es, me parece, no solamente súper benéfica, sino que es apasionante ir conociéndola y en lo personal lo voy haciendo a través de estas charlas y por supuesto también habiéndome dado la oportunidad de utilizarla, ¿no? La descodificación biológica. Y hoy nos acompaña con quien ya tuvimos el gusto de charlar con ella, Patricia Mullien. Ella, de alguna manera, bueno, trabaja con esta herramienta y nos invita a tener una, digamos, a empezar a integrarla a nuestra vida, a los distintos procesos que de alguna manera nos toca transitar, ¿no? Y empezar a tener una mirada diferente sobre las enfermedades y aquello que nos pasa. Ella es directora del Centro Bioevolución Consciente y Terapias Integrativas, es terapeuta y formadora también de descodificación biológica de las enfermedades, facilitadora en constelaciones familiares, terapeuta, con muchas otras más herramientas, y hoy está nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida.
Hola, Maga, muchas gracias. Un gusto estar acá nuevamente compartiendo todas estas cuestiones.
Sí, tal cual, tal cual. Y bueno, para empezar, me gustaría un poco volver a esto que habíamos empezado la charla anterior, ¿no? ¿En qué contexto deberíamos entonces ya poner a la enfermedad en nuestra vida? Porque parece que cuando viene la enfermedad, dependiendo de la gravedad, es una maldición, ¿no? Uh-huh. Sí. Y vos nos invitaste un poco la última vez en la charla a mirar la enfermedad de otra manera, ¿no? Como una especie de vía de escape y de espejo también de aquello que nos está pasando, ¿no? Una nueva forma de ver la enfermedad y que diría que en la medida y forma que nosotros podamos integrar esta mirada, seguramente algo pasa.
Claro, Maga, bueno, justamente hablaste de integración, ¿no? Me parece que es una palabra que por ahí recorre un poco todo lo que quiero compartir hoy con nuestros oyentes. Y sí, claramente el entendimiento, la comprensión, el conocimiento de la descodificación biológica, la lógica que tiene la descodificación, ¿no? Porque viste que a veces puede haber personas que dicen, no, pero yo en esas cosas no creo, ¿no es cierto? Porque sí, no lo puedo comprobar, no lo puedo ver. Bueno, es como si alguien me dijera, yo no creo en la ley de la gravedad. Bueno, a ver, tratá de volar a ver si podés. No, estás pegada al piso, o sea, te está pasando, ¿no? Está ocurriendo algo en nosotros. Entonces, la comprensión de la enfermedad está como si fuera encuadrada en lo que serían leyes biológicas que permanentemente, como decíamos la vez pasada, nos están atravesando. Entonces, poder tener esta comprensión y entender qué hace nuestro cerebro cuando hay una enfermedad, qué significa la enfermedad, qué está haciendo por nosotros el cerebro, porque pensémoslo, como decíamos también el otro día, Maga, desde un perfil filogenético, que sería desde toda la historia nuestra de la evolución. Vos pensás que es muy interesante esto de pensar que un embrión durante el embarazo, en los 9 meses del embarazo, atraviesa todos los estadios evolutivos que la naturaleza ha generado en los seres vivientes a través de miles y miles de años de la evolución. Hay una necesidad de que aparezcan ciertos órganos y ciertos sistemas, van apareciendo nuevas células, otras células van desapareciendo, pasamos por el estadio de branquias, colita como los peces, como las ranitas, y después se va desarrollando por una necesidad de adaptación. Y nadie diría que hay un error en esto, ¿no es cierto? Sino que es una necesidad de adaptación para cubrir nuevas necesidades. Entonces, el cerebro, mejor dicho, la biología, va generando diferentes órganos, sistemas, adaptaciones justamente para poder ir cubriendo esas necesidades. Entonces, entender que la enfermedad, en primer lugar, Maga, sale de adentro hacia afuera, ¿no? No es que la enfermedad nos cae porque un día yo tengo mala suerte, como decimos, o mal karma, o ¿no es cierto? O algo, o hice algo erróneo, entonces la enfermedad me cae ahí como un castigo del cielo, sino que El proceso es de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, poder ampliar esta mirada de lo que es una enfermedad que, como bien vos decías, muchas veces es considerada como un enemigo, ¿viste? Y está toda esta postura guerrera, lucha contra esto, no te va a vencer. Bueno, no hay que luchar contra la enfermedad, hay que poder integrar, por eso retomo tu palabra, hay que poder entender de qué parte mía me está hablando la enfermedad, de qué estrés no gestionado, de qué necesidad no cubierta me está hablando esta enfermedad o este síntoma, y qué es lo que está haciendo mi cerebro en un intento de ayudarme a procesar ese estrés. Porque uno puede pensar, bueno, obviamente, ¿no? Aparece un síntoma y uno tiene que ir al médico, muchas veces tiene que hacer tratamientos, y viene de alguna manera, podemos decirlo así desde lo vulgar, como a complicarnos la vida una enfermedad, ¿no? Yo de pronto estaba bien y me aparece algo y entonces ahora tengo que poner el foco en esta enfermedad, ¿no es cierto? Con todos los miedos también que desde todas las creencias que están instaladas en nuestro inconsciente colectivo tienen también ciertas enfermedades, ¿no? O sea, es como que nuestra curación, a ver, la enfermedad nos cayó porque sí, supuestamente, desde un paradigma viejo. Entonces, bueno, si me cayó de afuera, y bueno, la solución también tiene que venir de afuera, ¿no? Entonces, esto nos quita esta posibilidad de comprensión, de entendimiento, de saber que hay leyes que están actuando en mí biológicamente todo el tiempo en un intento de nuestro cerebro de preservar nuestra supervivencia. Entonces, muchas veces lo que sucede es que si nosotros no tenemos esta conciencia, vamos a depender enteramente, Maga, de un tratamiento exterior que puede
Claro.
funcionar y puede no funcionar muchísimas veces. Entonces, también sabemos cómo la comprensión de para qué vino el síntoma, de qué mensaje de cambio me está hablando, de qué estrés quizás al que estuve conectada o estoy conectada en el presente, ¿no? Las enfermedades crónicas, por ejemplo, yo permanezco conectada a un estrés, por eso se hace crónica la respuesta biológica, ¿no es cierto? Entonces, esto viene como si fuera a ampliar la mirada que hasta ahora nosotros teníamos sobre la enfermedad. A entender que la enfermedad o los síntomas son un resultado de los procesos que nosotros hacemos emocionalmente, vincularmente, con el contacto con la realidad y con el exterior. Lo que sucede en nuestro cuerpo, vos pensás, Maga, que el cuerpo no tiene una iniciativa, el cuerpo no hace nada solo y porque sí, que de pronto un día algo empezó a fallar en mí, mi cerebro se volvió loco, mis células empezaron a reproducirse, o se me produce un bloqueo de una función de cierto órgano, de la nada y porque sí. El cerebro
o sea,
no funciona. Sí.
A ver, Patri, sería como es una emoción, ¿no? Un estrés emocional que no se gestionó. Y aquí viene mi pregunta, ¿no? Por lo que más o menos tomo como síntesis de lo que contabas.
Sí.
Si yo fuera una persona muy expresiva, o sea, o buscara sí. que cada vez, corrijo, espera, que cada vez que me toca vivir una experiencia, ¿no? En donde mi aspecto emocional está en ebullición. Lo más sano, entonces, para mi cuerpo, no sé, sería poder expresarlo de cualquier manera.
Claro,
¿Eso evitaría en algún punto esa semilla o ese inicio de enfermedad?
Claro, bueno, en teoría podríamos decir que sí, Maga, ¿no es cierto? Porque, pero esto no es lo que nos sucede habitualmente, ¿no? Si pudiera ser así, esto sería la posibilidad de instalar una educación emocional, un entendimiento y un protagonismo en qué hago cuando siento cierta cosa, pero vos pensás que normalmente las situaciones dolorosas, difíciles o traumáticas,
claro.
Maga, las tenemos en la infancia, las primeras improntas emocionales. Entonces, esto ya nos va como marcando una forma de vivenciar una programación, como decimos, que nos va marcando una manera de vivenciar las diferentes situaciones con las que nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida. Y como normalmente cuando somos niños se nos empieza a hacer justamente una desintegración, ¿no? Vamos a tomar este eje. Esto está mal, esto no lo muestres, si haces esto sos desaprobado. Entonces empieza el primer quiebre en este registro de que lo que yo siento tiene un valor y que si yo pudiera manejarme acorde a lo que yo siento, podría ser coherente prioritariamente casi todo el tiempo. Esto no sucede porque estamos llenos de heridas, llenos de conflictos complicados en nuestras propias historias, pero en teoría, contestando a tu pregunta, si uno pudiera, ante una situación traumática o de estrés, gestionar, expresar, llorar, decir, enojarse, el estrés sería gestionado hacia afuera, sería sacado
claro.
hacia afuera, con lo cual no quedaría como un impulso a resolver que así funciona el inconsciente cuando hay una enfermedad, ¿no es cierto?
Claro.
O cuando hay cualquier estrés. Necesito
claro,
sacarlo para. Sí.
Pero vos te vas hasta la infancia. Por ejemplo, ¿cuántas veces me escuché, y la verdad que muchas, de
Sí.
personas que a lo mejor se enfermaron de cáncer, ¿no? O sea, aparece el cáncer en un momento histórico de la persona donde a lo mejor perdió un ser querido, ¿no? O sea, tuvo un
Sí.
accidente y hubo una pérdida. O sea, es como que vos decís, hubo un suceso, no muy
Sí.
alejado en el tiempo. Hubo un
Sí.
suceso y a partir de ese suceso se disparó esto. Entonces, por eso te decía, ante ese suceso, que es de ahora, no es de mi
Sí.
infancia,
Sí.
¿vos qué recomendás hacer? Digamos, si es que se puede hacer algo, ¿no? Porque a lo mejor la gestión, el cerebro lo hace como, digamos, como puede.
Claro, por supuesto. Bueno, no, me refiero, nombré la palabra de la infancia, del momento de la infancia, porque normalmente es el momento en que se programan la forma en que nosotros vamos a ir vivenciando los conflictos y también, Maga, no nos vamos a enfermar de cualquier cosa, ¿no es cierto? Más allá de que, por supuesto, tiene que existir este evento que vos decís, que es el evento desencadenante de una cierta información, de una cierta forma de vivir las cosas que yo ya traigo. Pero por supuesto que si uno ante un evento así como el que vos nombrás, que es como una situación límite, uno pudiera hablar, pudiera expresar, pudiera decir, pudiera sacar todo lo que tiene adentro, y bueno, a lo mejor la enfermedad no existiría, porque vos pensás que es energía contenida es lo que está, o sea, hay algo que no se está cubriendo y algo que yo no estoy expresando, tiene varios componentes, no es solamente el poder expresar, que sí es una parte, ¿no es cierto? En general son sucesos, Maga, de un alto voltaje emocional, que nos agarran totalmente a contrapié, un suceso inesperado, ¿no es cierto?, que nos saca totalmente de contexto y normalmente justamente porque tiene estas características es que nos resulta muy difícil, ¿no?, vivir en soledad, como dice el doctor Hammer, que no significa que yo esté en medio de una isla, sino que es tan fuerte el impacto que tengo, por ejemplo, en un cáncer, cuando se activa un cáncer, que no puedo decirlo, que ni siquiera lo puedo expresar, que la persona queda como congelada con ese estrés, ¿no? Con una imposibilidad de decirlo, ¿no? Porque normalmente, como te digo, son eventos muy fuertes, muy intensos, que nos dejan como exactamente como sin palabras. Entonces, ante toda esta tensión interna, ¿no? En general, una persona que sufre una cuestión así, no come, no duerme, no puede hablar, necesita estar sola, necesita procesar, ¿no es cierto? Se aísla, está bajo un gran estrés. Entonces, la posibilidad de expresión es una de las formas de drenaje energético que la vez pasada una oyente preguntaba esto de como una descodificación preventiva, ¿no? Que es interesantísimo, ¿no? Y tiene que ver con lo que estamos hablando, que es cómo hago yo para no enfermarme, ¿no es cierto? Podríamos irnos un poquito como a este lugar. Bueno, para no enfermarme yo necesitaría poder ser lo más coherente posible, Maga, que pueda ser. ¿Coherente qué sería? Que yo tengo ciertas necesidades, tengo ciertas pautas, tengo ciertos valores, tengo cierta forma de ser y manejarme, y debería poder ir manejándome justamente en la vida de acuerdo a esos parámetros. Pero por infinitas razones y por todos los conflictos que nosotros traemos de nuestras historias, Maga, no somos coherentes, casi nunca somos coherentes. Ser coherentes es cubrir mi necesidad, decir lo que necesito decir, ¿no es cierto? Poder correrme de los entornos que necesito correrme, o sea, ir haciendo todo lo que a mí me da paz y tranquilidad. Esto lo sabemos todos en nuestra vida, no es nuestra forma prioritaria de manejarnos. Entonces, bueno, la enfermedad viene como a tratar de gestionar toda esa incoherencia, podríamos decirlo con una palabra como simbólicamente, la salud para mí es como un sinónimo de la coherencia. Una persona que está coherente no se enferma, porque no hay estrés. Desde las leyes biológicas, si no hay estrés, no hay síntoma, Maga. Entonces,
Claro.
bueno, es el gran desafío, ¿no? Esta cuestión de poder ir siendo coherentes en la escucha de lo que necesitamos, porque también creo que lo decíamos el otro día, que el cerebro actúa por nosotros cuando nosotros no encontramos una resolución a lo que nos sucedió. Entonces, como podríamos deducir de ahí, que si yo sí encuentro una solución, si sí sé qué hacer, si me corro de cierto entorno, si pongo cierto límite, si tomo cierta decisión, el estrés bajaría. Y cuando el estrés
Claro.
baja, para el cerebro no hay nada que haya que hacer.
Mira, acá Verónica comparte algo que a ella le pasó, mira qué interesante, porque dice que cuando murió, dice mi abuela, me iniciaron unas hemorragias de sangre por la nariz y dice, y se me quitaron casi un año después. 10 años después que falleció su papá, le volvieron las hemorragias.
Claro,
¿No? O
bueno,
sea.
sí. Bueno, fíjate que hay dos impactos emocionales muy intensos, ¿no es cierto? Sangre, justamente la sangre simbólicamente es familia, ¿no? Todas las enfermedades de la sangre tienen que ver con la familia. Entonces, fíjate,
Ah,
son
mira.
justo dos pérdidas de sangre, dos pérdidas de sangre, ¿no? Asociadas a dos pérdidas literales, reales, de dos personas muy significativas para ella, ¿no es cierto? Entonces, nada, el cerebro va dando lo que
Bueno,
son,
pero
sí.
tomando esto, este ejemplo que vos estás diciendo, tomando esto, gracias Vero por compartirlo también. Si las enfermedades de sangre, todas las que hay diversos tipos de enfermedades,
Sí.
¿cómo encontrás cuál es ese conflicto familiar, ¿no? Que hizo que la enfermedad se manifieste en el caso de ella de hemorragias, en otro caso puede ser una enfermedad de sangre más importante, ¿no?
Sí, una
Digamos,
leucemia,
¿cómo
cualquier cosa,
encontrás, exacto,
sí.
cómo encontrás ese problema familiar?
Bueno, porque nosotros como descodificadores ya tenemos, Maga, un conocimiento de qué significado tiene, digamos, cuál es la simbología de lo que son, por ejemplo, la falta de glóbulos rojos, el exceso de los glóbulos
Claro.
blancos. Cada parte tiene como una simbología y un sentido preciso. Cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido, tiene una función biológica. Entonces, nosotros tenemos que buscar cuando alguna de las partes de nuestro cuerpo o del tejido sanguíneo está alterado, bueno, ¿cuál es la función biológica normal que esta parte o estos glóbulos, por ejemplo, los glóbulos blancos tienen? Perfecto. ¿Por qué hay muchos más glóbulos blancos, por ejemplo? ¿No es cierto? ¿Qué función tienen los glóbulos blancos? La defensa, sistema inmune. Entonces yo tengo una proliferación de glóbulos blancos. Bueno, ¿por qué mi cuerpo está potenciando esta necesidad de defensa? ¿Ante qué peligro real o simbólico estoy? Puedo estar con una infección muy importante en el cuerpo y también puedo estar ante una situación emocional que a mí me hace sentir que estoy en un peligro real del cual yo también tengo que proteger. En el caso, por ejemplo, de los linfomas, ¿no es cierto? ¿Qué es un linfoma? Una proliferación de células del sistema inmune porque hay un peligro real o simbólico del cual yo me tendría que proteger. O sea, siempre encontramos, sabiendo cuál es la función biológica, como te digo, de la parte afectada, sea un hígado, sea un pulmón, sea un riñón, sea la piel, sea un glóbulo rojo, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos qué información tenemos que buscar ahí. Entonces, siempre, Maga, encontramos el conflicto. Como te decíamos la vez pasada, si el terapeuta hace las preguntas adecuadas y la búsqueda es correcta, siempre está el conflicto. Yo en los 10 años que llevo trabajando con descodificación biológica, nunca me pasó de no encontrar el conflicto. Siempre está y tiene una absoluta resonancia en la vida de la persona y una
Bueno,
total coherencia con la forma en que vivió ciertas situaciones.
una vez que vos encontrás ese conflicto, o sea, que vos encontrás la punta del ovillo, por decirlo de una manera,
Sí.
¿qué es lo que empieza a pasar en el organismo? Porque acá la aspiración, cuando emerge una enfermedad y hay que tratarla y hay que trabajarla, es encontrar ese proceso inverso, así como me enferme,
Sí.
que no encontrar ese proceso inverso que me sane, ¿no? Claramente. ¿En todos los casos se da este proceso o hay situaciones donde ya no hay como marcha atrás?
Bueno, es una pregunta muy interesante y enorme la que estás haciendo, Maga, porque de hecho, bueno, yo tengo muchísimas personas que han descodificado y sí se han curado de sus síntomas y otras personas que no se han curado de sus síntomas porque el terapeuta aporta como si fuera la mitad del territorio en este proceso, ¿no es cierto? Aporta el conocimiento, la información, la comprensión y después en el otro 50% del territorio está la persona que está, como decíamos también la otra vez, que sería muy lindo un programa sobre esto, ¿no? ¿De qué depende la curación de una persona, ¿no? Depende de
Claro.
muchísimos factores, depende de que la persona quiera curarse, que en teoría siempre las personas supuestamente querríamos curarnos, pero esto no resulta así en lo concreto, ¿no? Porque a veces tiene una funcionalidad, el síntoma me provee justamente a mí la posibilidad de obtener cierta cosa que estando sana no tendría. Por supuesto que estamos hablando, Maga, de mecanismos absolutamente inconscientes, ¿no?
Claro.
Nadie querría enfermarse a propósito. ¿No es cierto? Pero acá es importante saber que cuando uno logra encontrar el conflicto y le brinda al consultante esta información, para la persona tiene una absoluta resonancia, entiende completamente y sintoniza y siente algo en el cuerpo que ha pasado al yo tener esta comprensión y este entendimiento, ¿no? A veces te dicen, pero claro, como diciendo, ¿cómo no me di cuenta antes de esto que vos me estás diciendo, no? Y también, Maga, usamos muchísimo, yo por lo menos uso mucho lo que son los actos simbólicos, ¿no? Toda la tendencia de Alejandro Jodorowsky, los actos psicomágicos, porque vos pensás que para nuestro inconsciente las emociones que están bloqueadas son impulsos a resolver, impulsos a sacar hacia afuera. Entonces, muchas veces la enfermedad está ocultando. Hay una frase que dice Jodorowsky, que es que la enfermedad es la imposibilidad de ser uno mismo, ¿no? Entonces, ¿a dónde estoy negociando? ¿A dónde no estoy siendo yo? ¿Qué es lo que me callé? ¿Dónde no fui coherente, no? Cuando uno puede encontrar esto, puede, Maga, de manera simbólica, que fuera representar, vamos a llamarle, la escena temida, ¿no es cierto? La escena, suponete que a mí, no sé, mi padre me hubiera pegado de una manera terrible cuando yo era chico y yo hubiera necesitado irme, escaparme y nunca hubiera podido. Y de pronto a los 45 años yo tengo un síntoma motor, porque vivo en mi vida actual una situación donde, de la cual me querría ir, pero no puedo porque mi mente me dice que no. O sea, vuelvo a conectar con una misma emoción muy conocida para mí, de un gran voltaje emocional. Entonces, si yo puedo entender esto y darme cuenta que el síntoma motor que estoy teniendo hoy tiene su ancestro, su antecesor, digamos, su estrés anterior, en una situación familiar infantil mía, puedo, como si fuera simbólicamente, hacer una escena, ¿no es cierto? Protegerme, defenderme, pegar, como si fuera simbólicamente que me estoy defendiendo de mi padre. Con lo cual el inconsciente, que no tiene moral, no conoce de jerarquías y todo esto, sino que es puro impulso, es como que dijera, por fin estás haciendo lo que necesitaste hacer, por fin te estás protegiendo, por fin te estás defendiendo, entonces yo estoy siendo coherente. Y además el inconsciente, Maga,
claro,
entre tantas cosas, sí. Sí, perdón. Sí,
es que no sé, es para charlar una hora fácil con vos, Patri. No me queda mucho más tiempo. Lo que sí me gustaría, a lo mejor si te parece en una próxima charla, es ver qué tan compatibles son la decodificación, o sea, buscar el origen con la incorporación de tratamientos tradicionales de cura, ¿no?
Bueno, es decir, sí,
es todo un tema ese, porque no sé si se contradicen, se contraponen o se complementan. Esto me lo vas a decir en otra charla. Hoy no puedo.
Bueno, te digo nada más que dos palabras, que es que absolutamente se complementan. Okay. Absolutamente se complementan. Por eso es importantísimo, que, ¿sabes? Muchos médicos, de hecho, están sumando esta información y están derivando pacientes a que nosotros los descodifiquemos. Porque una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no es cierto? Y además, muchas veces las personas quieren, eligen hacer los tratamientos convencionales y además hacer descodificación biológica, ¿no?
Perfecto.
O sea que es una cosa absolutamente complementaria, o sea, suma 100% en cualquier proceso de enfermedad.
Patri, gracias. Déjame que te dé tu WhatsApp, que es el más 54 923 24 46 30 28. Te encuentran como Patricia Mullien, Mullien con doble L, en YouTube, en Instagram como Patricia Mullien Bio, en Facebook como Patricia Margarita Mullien. Bueno, muchas redes sociales para poder encontrarte. Patri, gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Un abrazo. Hasta la próxima.